Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Pagado por MJ Medios.
Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
¿Qué significa? ¡Boom! Eso es lo que significa Jehová, ¿ven? Y eso es lo que significa Jesús, porque la palabra Jesús, que ya existía en el Nuevo Testamento, viene también del Antiguo Testamento. Josué es la misma raíz de la palabra Jesús. José es la misma palabra, o de la misma raíz de la palabra. ¿Saben lo que es la raíz, verdad? De donde salen las palabras. Los nombres son iguales, hay una raíz de donde salen los nombres, ¿ok? Entonces, todos los nombres que terminan con E-L vienen del hebreo y significan Dios. Por ejemplo, mi nombre es Daniel, significa Dios es mi juez. Entonces, Miguel, esa palabra es Dios es esto, lo otro. Todas las palabras EL en español, o inclusive en inglés, bueno, Daniel no tiene traducción, es Daniel nada más, pero es EL. Entonces, yo les explico eso porque aún cuando estamos hablando de los nombres de Dios, en la Biblia los nombres de Dios tienen que ver con su naturaleza, quién es o qué está haciendo. Es el Salvador, es el Redentor, es el Sanador, es esto, esto. ¿Qué significa Jehová Rafa, Jehová Rafa? Dios es el Sanador, Dios es mi Sanador, ¿ven? Entonces, así. Entonces, aquí santos y fieles no son gente perfecta, no había esa gente, ni existe hoy. Está hablando de gente que ha recibido a Cristo, ha creído en Cristo. Otra vez, ¿qué significa creer? Yo estoy creyendo que es Dios el Hijo de Dios, el Unigénito, y podemos explicar después eso, que vino al mundo, se encarnó de la Virgen María, María no tuvo nada que ver con eso, simplemente ella fue receptora de eso, un vehículo. Entonces, él creció, finalmente murió en la cruz, estaba profetizado que eso tenía que ocurrir, para cargar con la ira de Dios sobre sí mismo, para que usted y yo no la carguemos, porque nosotros no hubiésemos podido cargar eso. Entonces, una vez que ocurre eso, el Señor Jesucristo al tercer día resucita. Amén. Cuando usted cree en Cristo Jesús, de verdad, en estos términos, cree quién es Él y cree que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día venciendo la muerte, de verdad, cuando usted cree eso, no solamente histórico o es una teoría religiosa, usted es una experiencia de creerlo en su corazón y usted entonces se arrepiente. Ahí viene el arrepentimiento. ¿Por qué? Usted no se puede arrepentir si no se arrepiente, no funciona así. De lo que se arrepiente no es solamente de esos pecados. Lo que se está arrepintiendo es, de lo que se está arrepintiendo es de ser pecador, de sus pecados, desde Adán y Eva para acá, ¿verdad? Usted dice, el pecado entró en el mundo, yo no pude evitar eso, cuando nací ya pecador, okay, por naturaleza, ahora soy consciente de eso, ahora me lo predica la Biblia a través del pastor o leyéndolo solo, whatever, ahora entiendo eso, y ahora me doy cuenta, por revelación directa de Dios el Espíritu Santo, que en ese estado de ser pecador voy al infierno. Entonces ahí vienen los gnósticos y otros diciendo, no, el infierno no existe, o es una ilusión, ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? O otros dicen, es la aniquilación del alma. Y otros dicen, bueno, es el sueño del alma. Y la Biblia dice, el infierno, Jesús mismo, Dios en la carne, dijo, el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan a Jesucristo, que es la única salvación para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una dice, ¿por qué la gente va al infierno? Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? No, lo que la Biblia dice es, usted decide ir al infierno. Dios va a dar el decreto final, el día del juicio, pero ¿quién tomó la decisión de rechazar lo único que se podía hacer para no ir al infierno? Usted lo rechazó. Dios le dio todas las oportunidades, como se las está dando a ustedes hoy, si no lo conocen todavía, y a los que están escuchando en radio. Entonces, no culpemos a Dios por el infierno. La Biblia dice que el infierno fue creado para un castigo eterno del diablo y sus demonios, sus ángeles que nos perturbaron por toda la historia de la humanidad. Entonces, en realidad es para ellos. Pero si usted está rechazando a Dios, el Hijo de Dios, a Jesucristo, como el único salvador de su vida, el único que le puede salvar, lo que está escogiendo es rechazar a Dios. Entonces, ¿por qué tiene que estar con Dios y con los redimidos de Dios si usted toda su vida rechaza a Dios? No tiene ni lógica, pero usted ha tomado esa decisión. Entonces, no es santo, ¿ven? Entonces, les hago toda esta aclaración larga porque en nuestra cultura, y en inglés, holy, no, oh, ¿quién se cree que ustedes que son santos? No, somos santos porque significa que somos apartados por Dios y para Dios vía nuestro arrepentimiento y el confesar a Cristo quién es y qué hizo por nosotros. Y al entregarle nuestra vida, nacimos de nuevo delante de Dios, seguimos siendo esta persona, pero nacimos de nuevo, dice la Biblia, que todos los pecados pasados, ¿qué pasó? Fueron borrados, ¿qué? Se aplicó lo que hizo Cristo en la cruz. Aún 2000 años después se aplica a nosotros todavía como se aplicó a nuestros abuelos y antepasados que confiaron en Él. Entonces, un solo acto de Dios el Hijo es suficiente para que todo aquel que pone su confianza en Él sea salvo. Y luego, como yo dije en el mensaje, hay pruebas de que una persona es salva, ¿verdad que sí? Y las pruebas no son lo que la gente a veces piensa. Las pruebas pueden ser parte de lo que la gente piensa, en la conducta de la gente, pero en realidad es más profundo que eso. Y son cosas que se van desarrollando a través del tiempo. Como que cuántos de ustedes que ya son salvos, igual que yo, siguen viendo que su vida continúa en transformación. Right? Y a lo mejor usted dice, no, pero todavía tengo algunas cosas. Siempre va a tener alguna cosa hasta que venga el Señor, usted se muera. El asunto es, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Ven? ¿Cómo sé que soy salvo? Bueno, ¿odio eso o lo acepto en mi vida como algo normal? ¿Amo la palabra de Dios o whatever? ¿Amo estar en la oración aunque me cueste, por lo menos estoy orando para que el Señor me ayude a orar o pasan días y no oro nunca? Hay muchas cosas que muestran si una persona es una nueva persona delante de Dios, ha nacido de nuevo, ¿right? Y lo que decíamos en el mensaje es también qué pasa si estamos, los santos y fieles estamos basados en la roca. La Biblia dice que Jesús es como una roca. Entonces pasamos igual que todas otras personas no salvadas las tormentas de la vida. Pero ¿ven la diferencia? Seguimos parados en la roca. No nos desmoronamos, no nos suicidamos, no renunciamos, no salimos de la iglesia y decimos no me sirvió. Hay gente que ha usado a veces la iglesia, no solo la red, cualquier iglesia, como si fuese un centro de consejería. Entonces, ¿qué hace usted? Y cuando va un consejero, un psicólogo, un psiquiatra, es lo mismo que cuando va al médico. ¿Okay? Si usted dice, voy a buscar otra segunda o tercera opinión porque esta no me gustó. ¿Right? Entonces, uno tiene derecho a hacer eso. Pero cuando se está tratando de la vida espiritual, usted no puede ir tratando de buscar la iglesia que se acomode a sus deseos personales. Porque en algún momento esa iglesia no va a adecuarse a lo que usted desea. Y aparte, lo que usted desea cambia. Yo también, lo que yo deseo de pronto va a cambiar. Entonces uno tiene que echar raíces en un lugar y aprender a aguantar las tormentas en ese lugar. Aún las propias tormentas de ese lugar. La clave, somos santos y fieles, estamos agarrados de Cristo allí y mirando nuestros ojos en Él. ¿O estamos mirando siempre alrededor a ver quién se acomoda a mi deseo? Ahí no vamos a durar en ninguna iglesia. En ninguna. ¿Ven? Entonces, un creyente de verdad, Pablo lo llama santo y fiel. No es un saludito así nomás. Ok, Mario tiene el micrófono, nos va a comentar algo.
Sí, sobre lo que usted está comentando sobre creer, ¿verdad? Viene a mi mente el texto de Juan 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya en el contexto dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Uh-huh. Y lo que dice usted, el que no cree, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mm. Sobre el contexto de creer en quién es, claro, Jesús.
Claro, muy bien, seguimos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, verso 3. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo el domingo pasado les dije que era interesantísimo que Pablo usara esa expresión. Nunca en la Biblia se dicen frases así como a veces nosotros decimos frases y después tenemos que decir, oh, eso no era lo que quería decir. Nunca. La Biblia, cuando se dice algo, hay una razón. Entonces, recuerden esto, estaban, ¿quiénes eran los tres grupos que yo menciono siempre que estaban en Colosas en ese tiempo? Y para que vean por qué Pablo dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gnósticos, ¿quiénes eran los gnósticos? Gnosis, la palabra gnosis en griego es conocimiento. Son los modernos. Todo tiene que ver la ciencia, el conocimiento, la superación personal. Ok, hay mucho más, pero para que entendamos en la actualidad. Los otros eran los judíos, que les llamábamos los judaizantes, es decir, una secta fanática. ¿Y qué decían ellos para ser salvo? ¿Qué había que hacer? Obras religiosas, básicamente. Okay, como hoy en el contexto católico son los siete sacramentos de la Iglesia Católica, lo cual absolutamente nadie cumple, ni el Papa, sorry, con respeto, obviamente no. Entonces yo no entiendo cómo piensan que eso los puede salvar. Eso pone a Cristo de lado. Y ellos dicen, no, nosotros creemos en Cristo. No, ellos creen en Cristo más esto y esto y esto y esto y esto. Y no, no funciona así. Los gnósticos, que los judaizantes. ¿Y cuál era el otro grupo? Los místicos. ¿Qué hacían los místicos? Adoraban a los ángeles. Tenían cultos, reuniones, adorando a los ángeles. ¿Qué era lo que dijimos que pensaban ellos acerca de los ángeles que Dios enviaba a la tierra? ¿Eran qué entre nosotros y Dios? Ellos pensaban que podían adorar a esos ángeles porque eran como mediadores. ¿Okay? Entonces, para que tengan ustedes un adelanto más de lo que como congregación todos vamos a estudiar, miren el capítulo 2. En el capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Acá tenemos, en mi opinión, una mezcla de dos o tres de estos grupos. Lo de la filosofía tenía mucho que ver con los gnósticos. Eso no quiere decir que la filosofía está mal. Yo he estudiado filosofía y letras en la universidad también, y eso, bueno, es parte de una materia, ok. Pero para ellos esa era su vida y sobre eso era la ideología que edificaban. Esa era su roca, vamos a decir así. Huecas sutilezas. ¿Qué son sutilezas? Ideas, cosas sutiles que se meten como las víboras, ok. Muy por encimita, pero la gente las cree. Y luego dice después de la coma, ¿según las qué? ¿Tradiciones de quién? De los hombres. ¿Conforme a qué? Rudimentos del mundo, es decir, rudimento es algo muy primitivo, y no según Cristo. Entonces, ven, los grupos están ahí, místicos, judaizantes, los gnósticos, en ese pequeño versículo. Verso 9 es una de las claves, 9 y 10, de todo el libro. Porque en él, Cristo, habita, ¿cómo? Corporalmente, físicamente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la Deidad. Cuando, ¿Deidad qué significa? Es Dios. Entonces, toda, y plenitud es, no falta nada. Entonces, toda la plenitud, como cuando usted llena un vaso hasta el borde de todo, el vaso está pleno, lleno de agua. Entonces, dice Pablo, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Esto es para decir, Jesucristo no era 80% Dios, 50% Dios, 50-50, 50 humanos, 50, no. Tampoco dice era 99% Dios, excepto que en una cosa falló, no. Dice, en él habita toda la plenitud de la deidad. Ahora, dígame a quién está dirigido eso en Colosas. Ya, pero más que nada, ¿quién? Los santos ya saben eso. Los gnósticos. Estaban dudando de que Jesucristo es Dios.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock, este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gray Lawns Landscaping, somos el servicio en jardinería profesional que has estado buscando. Ofrecemos servicio de mantenimiento, comercial y residencial, irrigación, iluminación exterior, removemos nieve durante la temporada de invierno y llámanos para nuestra lista completa de servicio al 303-356-3414, 303-356-3414 y visítanos en graylawnslandscaping.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
¿Y qué decían? No, el conocimiento, lo intelectual, hoy diríamos la ciencia, es lo que le va a llevar a la superación personal y no necesita a Dios, en otras palabras. ¿Okay? Algunos de ellos creían en Dios. No se confunden con los agnósticos. Son primos hermanos, pero hay otro grupo que es agnósticos. ¿Okay? Entonces ellos pueden creer en todo, pero no van a creer en el infierno, no van a creer en el cielo. ¿Okay? De varios de esos grupos vinieron hoy en día varios grupos religiosos que ustedes también conocen, son muy populares. Ahora, otra vez, el verso 2 dice, porque en Cristo o en Él habita corporalmente o físicamente toda la plenitud de la Deidad. Y dice el verso 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza del cuerpo. Ahora sigan rapidito hacia abajo y dice el verso 10. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Quiénes hacían eso? Los judaizantes. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Estamos en el verso 17 del capítulo 2. Pero el cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Observe el verso 18 y me dice ahora qué grupo de esos falsos grupos le está hablando ahora. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De los místicos, culto a los ángeles. Ellos no pueden, dice Pablo, ustedes nunca han visto eso. No está diciendo nunca han visto un ángel. Puede ser que no, puede ser que sí. La Biblia, hay varias apariciones de ángeles. Lo que está diciendo es, ustedes no conocen esa esfera espiritual como para ofrecerles culto. Y Dios dice, no, solamente Dios es al quien se le ofrece adoración. Volvamos al 1, capítulo 1. Cuando dice ahí entonces, verso 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven todo lo que sacamos de esa frase? Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al poner a Jesucristo en la misma línea con el Padre, otra vez está confirmando Jesucristo es Dios. ¿Okay? Observe que aunque Dios creó los ángeles, nunca dice Padre de los ángeles. Es por creación, pero aquí está haciendo énfasis en que Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que va desarrollando a través de la carta lentamente. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Jesús? Por eso le hice saltar al capítulo 2, verso 10, sobre la plenitud de la Deidad, para que tenga la referencia contextual. Ahora vamos a lo otro, que también hablábamos hoy en el mensaje, para que ustedes tengan oportunidad de hablar más en la clase. Verso 4. Habiendo oído de vuestra, ¿qué? Fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Okay, entonces, vamos a ver, vamos a preguntar y vamos a... Yo los voy a preguntar. Cuando dijimos que es fe, ¿qué significaría esto aquí en este contexto? Cuando dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Creer, ¿ven? Otra vez. Creer es confiar en... ¿Qué dijimos? quién es Cristo y qué hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección. Ahora se agrega la palabra fe. Creer es tener fe. ¿Por qué? Porque en el momento que creímos, le estamos poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. ¿Okay? Ahora, aclaración grande. Vimos que a veces, en, por lo menos en nuestra cultura, usamos esa idea de nuestra vida está en las manos de Dios, pero hay gente que dice eso, pero no tiene fe en Dios. Se usa, ¿verdad? Como, si Dios quiere, primero Dios. Son expresiones que aparentemente están diciendo que la persona tiene fe en Dios. Si Dios quiere, primero Dios. ¿Ustedes creen que toda la gente que dice esas expresiones son santos y fieles, son creyentes? Son expresiones que se usan. Y se aprendieron de otros y ya está en el vocabulario. Pero, o en inglés también, God's willing, you know. Pero, otra vez, cuando estamos diciendo que tiene fe, lo que estamos diciendo es que tiene no solamente la creencia de algo, sino que está poniendo todas sus esperanzas, toda su confianza en eso. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Usted ahora cuando salga de aquí, como yo, vamos a ir a nuestro vehículo, carro, camioneta, troca, camión, lo que sea que haya venido, o vamos a ir en un vehículo público, el tren o el, you know, el bus. Ahora, estamos teniendo fe en alguien cuando hacemos eso. Sí, estamos teniendo fe en Dios. Es cierto, pero vamos un poco más, más abajo. Cuando usted está en su auto, está teniendo fe que el auto va a funcionar. Dice, mi carro es muy viejito, por eso no es que, bueno. ¿Qué? Pero la idea es, en general, estoy poniéndome en las manos de una máquina que yo sé que mientras estoy manejando no va a explotar. Y esto no estoy tratando de crear un ataque de pánico. Lo que estoy diciendo es, este es mi punto. Tenemos tanta fe en cosas que no sabemos si van a funcionar. ¿Escuchó lo que dije? Tenemos fe en cosas que no sabemos si van a funcionar. Creemos que van a funcionar y entonces las usamos. ¿Right? Y así nos podemos ir en un avión o en un barco, pero no vayamos a lejos, nomás en nuestro vehículo. ¿Ven? Entonces uno dice, bueno, yo creo que este vehículo me va a llevar del punto A al punto B. ¿Cómo podemos tener fe en cosas así y confiar en cosas que los seres humanos hemos fabricado, que son excelentes? Gloria a Dios por los vehículos, ¿verdad? Se imagina tener que venir como hace, no sé, 1800, todos a caballo, caminando. Bueno, ellos no conocían otra cosa, pero gracias a Dios que tenemos vehículos. ¿Cómo? Y confiábamos en el caballo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo confiar en cosas humanas o creadas por los seres humanos también, como artefactos que mencioné, y no confiar en Dios? Ahora, cuando estamos hablando de confianza en Dios, aquí en este contexto de la Biblia, especialmente Colosenses, la idea de Pablo diciéndole, ustedes Colosenses han puesto su fe, o conocemos de su fe, está hablando de dos cosas. Primariamente, la fe en creer que Jesucristo es quien dijo que es. Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y estamos creyendo que cuando Él murió en la cruz del Calvario, eso es efectivo. ¿Qué significa que es efectivo? ¿Es verdadero? ¿De qué otra manera podríamos decir? Funcionó. Ajá, ¿verdad? Jesús dijo, eso es lo que es suficiente para salvarlos de la condenación eterna. Entonces, cuando digo es efectivo, significa es algo que funciona. It works. Trabaja. Es efectivo. ¿Ven? Entonces, cuando decimos, pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, lo que estamos diciendo es, creemos quién es Él, creemos lo que hizo por nosotros, su muerte en la cruz y su resurrección, pero además creemos que cuando le pedimos perdón, nos perdona. Que realmente su sangre nos limpia de todo pecado, porque Dios ahora, el Padre Dios, nos mira a través de Cristo, como se dice, y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y la victoria en la muerte, nosotros somos aceptados delante de Dios. Todo eso es para decir, it worked. Lo que Jesús hizo en la cruz es efectivo. Si usted no cree eso, entonces va a empezar a adorar a los santos, o hablar con los ángeles, o a que le lean las manos, o las cartas, o al yoga, o a ver qué cosa, para ver qué de tantas cosas pudieran llegar a llevarlo a eso. Y cuando la Biblia dice, si usted cree quién es Jesucristo, si usted cree lo que hizo Cristo por usted, y usted le entrega su vida, it works, funciona, trabaja, eso se llama fe. Entonces, más adelante la Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús? Nadie. Entonces, ¿por qué creen en Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús si nunca lo vimos? Por fe. Pero la fe no es ciega. ¿Por qué no es ciega? Porque creemos lo que la Biblia dice. Right, pero eso es otra cosa. La fe, aquí creemos en la Biblia, right? ¿Y por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios si fueron 40 hombres que la hicieron a través de 1500 años? ¿Y cómo sabemos que si yo estoy como si fuera una clase apologética, ¿no? ¿Y cómo sabemos que fue inspirada por Dios, Esperanza? ¿Quién le dijo? Que a lo mejor nos metieron el cuento. La misma Biblia lo dice, pero lo que dice la Biblia lo escribió una persona. El Espíritu Santo nos confirma eso, dice Rigo. ¿Y cómo sabemos que es el Espíritu Santo y no nuestra mente? Acá me puse en enemigo, pero lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué no tiene razón, tiene Dios? A ver, todos juntos no. Ana.
Porque no hay ninguna contradicción.
No hay contradicciones.
La Biblia confirma lo que el Espíritu Santo nos revela.
¿Y cómo sabemos que no hay contradicciones en la Biblia y la Biblia nos revela que es el Espíritu Santo? Por la misma Biblia. ¿Tendremos que conocerla, acaso?
Sí, sí.
Muy bien. Hay mucha gente que dice, la Biblia está llena de contradicciones. Pregúntele si la leyó. Va a ver que no. Leyó un texto y el otro, porque acá dice esto, y siguió lo que dijo San YouTube, y entonces ahí todos sus santos en San YouTube dicen esto y aquello, que fulano dijo esto. ¿Por qué no se toma el trabajo de encerrarse en el baño si es necesario y leer usted la Biblia? Tapa a tapa. Y después va a tener la autoridad moral de venir y discutir si la Biblia es palabra de Dios o no. ¿Right? Dice, pastor, está hablando un poco duro. Sé con quién estoy hablando. Ahora, fe es la certeza de lo que se espera. ¿Recuerdan que dijimos que la esperanza que los colosenses tenían, ¿recuerdan que hablamos del cielo?
Sí.
Y dijimos la esperanza que ellos tenían. ¿Era un I hope so, tal vez va a ocurrir, maybe, quizá, o qué era?
Algo que están esperando, que saben que se va a cumplir.
Exacto, es algo que saben que se va a cumplir. ¿Qué par de ejemplos muy económicos y baratos puse, pero pueden ayudar? El cumpleaños ayer de Elsa, 90 años, el té con Elsa anual, ¿verdad? Entonces, ya hacía dos meses que lo estábamos anunciando y había como 88 mujeres, 90 o por ahí, ¿ven? Y dos extranjeros, Agustín y yo. Yo porque tenía que hablar y él porque tenía que sacar fotos. Pero bueno, ¿ven la idea? Se anunció, hubo mucha gente, se anunció por mucho tiempo. Y yo les dije, ¿se imaginan si hoy siguiéramos anunciándolo? Ya no tiene sentido. ¿Por qué? Ya ocurrió. Pero durante los dos meses, y hubo de varias personas bastante preparación, gracias a Dios y a esas personas, durante ese tiempo todos estábamos esperando algo que sabíamos que iba a ocurrir. Si no, ¿para qué trabajar para eso? ¿A qué esperarlo?, diría Pablo. Ahora, nosotros no vamos a trabajar por nuestra salvación, ya la tenemos. Pero aclarar, cuando estábamos hablando de esperanza en la Biblia, aquí no estamos hablando de una alternativa o quién sabe si eso ocurre, no, acá estamos diciendo esto va a ocurrir. Y eso les daba esperanza a los colosenses para poder atravesar todas las cosas. Cuéntenme, ¿qué ejemplos yo puse en el mensaje en relación a estamos esperando que pase algo y nos ayuda aún en medio del conflicto porque sabemos hacia dónde vamos? ¿Quién dijo por acá?
La venida de Cristo.
¿Qué más están esperando los colosenses igual que nosotros? El cielo. ¿No hablamos de eso? Sí que hablamos de eso.
No
es que sí. Entonces, estábamos hablando del cielo. Y yo les decía, los colosenses tenían tan fuertemente la esperanza de la gloria del cielo, de la presencia del Señor, que cualquier viento y cualquier cosa de falsa doctrina, ¿se acuerdan los ejemplos que pusimos? Terremotos, ¿qué más? Tornados, huracanes, incendios. ¿Ven? Dijimos, ¿eso le puede ocurrir a un cristiano? Igual que a cualquier otro. Right. Dijimos, si viene un terremoto, los cristianos vamos a sentir. Si viene un incendio, también vamos a tener que escapar. ¿Okay? Si ahora en este momento hubiera un incendio, esas puertas que están al lado del elevador automáticamente se cierran y nadie puede ir porque se cancela el elevador y tenemos que salir todos corriendo por la escalera. Y ahí, aunque usted tenga artrosis por todos lados, le garantizo que va a volar por arriba de esa escalera. Entonces usted no va a decir, no, yo tengo fe, yo me quedo acá. Los bomberos lo van a sacar así, como si fuera un paquete. Y usted dice, yo tengo fe que Dios me va a proteger. Y los bomberos saben que lo van a decir, yo también, pero lo va a proteger afuera, salga de acá. Ellos no entienden eso, aparte sería ridículo. Pero ustedes saben que hay sectas que hacen eso, ¿okay? Supuestamente en nombre de fe. No confunda lo que es fe, ¿okay? Entonces, los colosenses tenían fe en el Señor y tenían la esperanza de su futuro.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario. y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Recar. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Recar, 720-908-9562.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Entonces, cuando usted y yo tenemos la esperanza segura del cielo, no dudamos de que ahí vamos porque el Señor Jesucristo nos ha salvado y es verdadera la conversión. Cualquier cosa que atravesemos en esta época, en esta vida, años que Dios nos da, nos va a doler, pero es pasajera. ¿Ok? Entonces, yo les decía, vivo en una zona al noreste de Aurora, allí cuando hay tornados, nosotros lo sentimos, o tormentas muy fuertes, las sentimos muy fuertes. He estado en Perú, ¿se acuerdan? Les dije, había un terremoto en ese momento, no fue nada grave, pero para mí era la primera experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen estado mental es pensar, esto no va a durar mucho tiempo, es feo, es duro, parece una eternidad, pero ¿cuánto dura un terremoto? ¿Cuánto dura un tornado? Hace un desastre terrible, pero dura poco. ¿Okay? No es como los problemas matrimoniales. Esos a veces duran y vuelven y se repiten y duran y vuelven y se repiten. Y usted dice, ¿cómo podemos hacer, pastor, para que no dure tanto tiempo, si es como los terremotos? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como esta no es una conferencia matrimonial, volvemos a Colosenses. ¿Okay? Pero lo que quiero decir es que, y a nuestros oyentes en la radio también, los cristianos también pasamos estas cosas. Batallamos con el matrimonio, batallamos con la finanza, batallamos con los hijos. No se crean esas mentiras de que usted es cristiano, Dios lo pone como, you know, un cerco de espinos alrededor de usted y entonces nada lo toca. Dice, pero yo oro así. Fine, sigo orando así, pero de repente, si en la voluntad de Dios Él corta el cerco de espinos porque quiere hacer algo para que usted madure y crezca, lo va a hacer. Y no hay Gabriel, Miguel o como se llamen los ángeles más poderosos que lo pueda evitar. Entonces, esa no es una actitud negativa o pesimista, es una actitud positiva, porque uno dice, yo sé que mi Redentor vive, y algún día me levantará del polvo, ¿recuerdan? Y voy a estar y con mis ojos veré al Rey. Entonces, un cristiano de verdad no vive en función de la tierra, está viviendo pensando en el cielo. Está con los pies en la tierra, ¿okay? Trabajando y haciendo todo eso, no místico como es otro grupo, pero al saber a dónde vamos, la cosa cambia. Vamos descansando. Les pongo un último ejemplo. Si usted dice, yo sé que algún día, por milagro de Dios, voy a tener mis documentos en los Estados Unidos, voy a ser residente por lo menos, ¿right? Y usted dice, es que vengo esperando hace muchos años, quién sabe si va a ocurrir. Mi pregunta es, si no sabe que va a ocurrir, si nunca tiene esperanza de que pueda llegar a ocurrir, ¿qué hace acá? Porque no se regresa a su país. No es el mejor ejemplo, porque estamos hablando de una inseguridad. El cielo es seguro para los salvados. Pero ven la idea, hay muchas cosas en la humanidad que nosotros hacemos con una esperanza de que algo ocurra y por eso seguimos adelante. ¿Right? ¿Cómo no seguir adelante, pase lo que pase en la vida, cuando sabemos a dónde vamos y con quién vamos? Al contrario, Yo creo que el Señor a veces usa nuestras aflicciones para que comencemos a anhelar el cielo más y no estemos tan aferrados a todo lo de acá. ¿Va bien? Entonces, esto es lo que pasaba con los colosenses. Cuando Pablo dice, yo he escuchado de la fe de ustedes, he escuchado de la esperanza viva y segura que ustedes tienen en el cielo, es para ayudarles a que se afirmen. Los gnósticos los están atacando, los judaizantes los están atacando, los místicos los están atacando, igual que a nosotros, de diversas maneras hay ataques. Lo que está diciendo Pablo es lo mismo que dice en otra carta, ponga los ojos en Jesús, fíjese en lo que viene. Ahora usted dice, bueno, ¿no será eso una ilusión? Entonces usted no conoce a Cristo, porque uno de los milagros que ocurren cuando uno conoce a Cristo es que esa esperanza inexplicable humanamente está allí, ¿ok? Entonces, verso 5, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, verso 6 dice que ha llegado hasta vosotros, si no, nunca se hubiesen convertido en Cristo, ¿verdad? Así como ha llegado a todo el mundo, ¿qué explicamos en el mensaje? ¿Llegó a México, a América en esa época? No, era el mundo conocido en su época, o sea que el Evangelio se desarrolló rápido, bastante, bastante rápido, ¿ok? Ok, y luego dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, ahí no llegamos, ahí vamos a arrancar el domingo, ¿qué significa eso? Lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocéis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿qué significa que crece y lleva fruto? Yo les mencioné el domingo pasado, el jueves, lo mencionamos otra vez. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un mensaje que no es como el de los gnósticos, no era como las tradiciones religiosas de los judíos y tampoco era como los místicos que querían adorar a los ángeles. El mensaje del Evangelio, Pablo a propósito, inspirado por Dios el Espíritu Santo, está diciendo crece y lleva fruto. Entonces, es como una semilla que continúa reproduciéndose. Es dinámica. Ya el domingo que viene, Dios mediante, lo vamos a explicar con más atención. Yo lo tengo aquí en mis notas, pero esa es la idea, para no entrar con todo el detalle. Pero usted tiene a Cristo en su vida. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que Jesús dijo, no solamente va a estar con ustedes, sino en ustedes. Tiene la palabra de Dios y al tener el Espíritu Santo, por eso podemos entender la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, crece el Evangelio. Hay una dinámica. Por eso seguimos siendo transformados. ¿Amén? La Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria. Victoria en victoria, ¿verdad? Y entonces, otra forma de saber cómo va su vida cristiana es comparar. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo hace que conozco al Señor Jesucristo de verdad? Digo de verdad porque pudo haber sido, entre comillas, cristiano por muchos años y resulta que se convirtió hace poco. Nos pasó eso muchas veces en Iglesia de la Red. Entonces, desde que conoció a Cristo, hace poco o hace mucho, hasta la fecha, ¿han visto algo de transformación? ¿Un poco de transformación? ¿Mucha transformación? Yo podría escribir un comentario de 10 volúmenes, todavía sigue Dios. Hay muchas cosas que son transformadoras. Eso es lo que está diciendo ese texto. Yo quiero que vean, en la Biblia se dice una misma cosa de muchas formas diferentes. ¿Ven? Entonces, en este caso, el Evangelio, que en la época de Pablo ya había abarcado tantos lugares, como él lo describe todo el mundo, y by the way, es un hebraísmo a veces, es una forma de decir, ¿no? Pero había llegado a todo el mundo. Al mismo tiempo, dice, en ustedes lleva mucho fruto. El Evangelio lleva fruto en la vida de un verdadero cristiano. Es decir, sigue transformando. ¿Ven? Sí, o sea, que no es el punto nada más aquel día cuando entregué mi vida a Cristo, pasé al frente, me bauticé y me dijeron bienvenido a la iglesia, bienvenido a la familia de Dios. Ahí comenzó apenas. Por eso aquí dice, desde el día que lo conocieron, continúa llevando fruto. ¿Qué pasa con las religiones creadas por los humanos? Son estáticas. ¿Qué significa que son estáticas? Esto es lo que usted tiene que creer, de la A a la Z. Mientras crea eso, vamos todos bien. Pero no hay transformación de vida. No pasa, no hay cambio. Hay adaptación, o mejor, es una adopción de reglas éticas, de principios, ¿okay? De cosas religiosas. Por eso mucha gente va a la misa el domingo y se conforma con eso. Después de la vida de ahí al otro domingo, si acaso vuelve, es cualquier cosa. Con las sectas pasa lo mismo, a veces hasta hay un fanatismo por cosas, pero si usted le pregunta, ¿qué ha hecho Dios en su vida desde que usted conoce este culto o religión? Usted escuche bien y va a ver que las cosas que les mencionan no tienen que ver con la transformación de la vida, tienen que ver con adoptar costumbres diferentes. ¿Verdad que sí? Veo que muchos están meneando la cabeza, ya, es cierto. Es cuestión de adoptar cosas diferentes. ¿Okay? Les han dicho, hay que adorar el día sábado porque Dios estableció el sábado como el día de reposo y si usted adora el domingo no es salvo. ¡Wow! Dice usted. Eso no es lo que dice la Biblia, pero bueno. Entonces yo desde que adoro el día sábado, yo les pregunto, ¿y qué pasa desde que usted va el sábado? ¿Cómo ha cambiado su vida? Ha cambiado su horario de trabajo. Ahora no puede trabajar el sábado. Ha cambiado sus costumbres. El domingo mira a los Broncos o cualquier otro. Pero ¿cómo ha cambiado su vida? Y va a ver que no encuentra mucho argumento. En cambio, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdan? Y la salvación no es solamente un punto histórico del día que recibí a Cristo y me bauticé. Ahí comenzó nada más. La salvación es algo que constantemente sigue transformando nuestras vidas. Muy bien, por aquí vi que Heriberto estaba haciendo navegar el micrófono. ¿Dónde fue a parar el micrófono? Oh, ya no. Ok. Muy bien, ya vamos a ir terminando. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque hasta ahí llegamos con el mensaje. Rigo, vamos a acercar el micrófono.
Cuando hablaba sobre, cuando describíamos lo que era la fe, pensaba de, bueno, los frutos de el tener fe, cuando una persona tiene fe. Veo que tal vez muchos, comenzando conmigo, esa fe no la ponemos en práctica fuera de la emoción que sentimos al escuchar clases como esta. Y cuando se necesita de verdad ponerla en práctica en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, nuestro diario vivir a veces la opaca. Es una observación personal.
Claro.
La opaca, y ese fruto no es tan grande como tal vez lo esperamos en algunas ocasiones. Por eso me encanta, tomo notas y trato de leerlas durante la semana para recordarme de que esa fe debe de continuar, como usted lo decía, una fe dinámica que está en constante movimiento. Pero sí, el diario vivir, compañeros de trabajo, vergüenza, a veces son cosas que suceden que nuestro ego, nuestro orgullo puede resaltar, opaca esa fe que debemos de demostrar que somos cristianos en cada momento, en cada lugar que el Señor nos pone.
Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo? Sí. ¿Pablo tendría luchas en su vida diaria? ¿Hay algún texto de la Biblia donde él confiesa que tenía luchas en su vida diaria? No digo en el ministerio, que esta parte de su vida diaria, pero digo otra parte. Él dice que tenía un aguijón en la carne, supuestamente creemos que fue la enfermedad que tuvo. Más a nivel de lo que hermano Rigo estaba diciendo.
Hay una parte que dice, no sé si es Pablo,
Pablo, exactamente. Pablo dice, el mal que no quiero hacer eso hago. Encuentro que dentro mío hay como dos luchas, vamos a decir, ¿verdad? La carne, el espíritu. Entonces, hoy en día, para usted y amigo oyente, para usted, que ya se nos está yendo el tiempo con usted, hay una lucha. El Espíritu Santo, a través de mi voz, a través de la Biblia, a través de lo que ustedes están diciendo, nos dice, hijo, hija, a los que somos de salvos, esto es la verdad, esto es lo que tienes que hacer. Yo te voy a dar poder, porque el Evangelio que está dentro tuyo no es estático, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar poder. Al mismo tiempo estamos con otra lucha, yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces, ¿de quién depende que haya un cambio? Del fruto. Entonces,
es algo hermoso porque a veces uno no lo recuerda en el momento, pero Dios se encarga por diferentes medios
de traernoslo,
y eso es algo maravilloso. Ya.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. Acompáñenos a la apertura de La Red Castle Rock, este 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el 4881 Cherokee Drive en Castle Rock. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Pagado por MJ Medios. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona con $10,000 o más en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o cuentas en colección. Con la economía en recesión y las tasas de interés en aumento, ahora es el momento de actuar y salir de deudas para siempre. La buena noticia para usted es que podría calificar para nuestro programa de reinicio de deudas Debt Restart sin costos adicionales. Esto no es un préstamo. Deje de recibir llamadas molestas de los acreedores. Llame ya para ver si califica. Llame al 888-770 004691. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de deudas en tan solo 24 o 48 meses, pagando solamente una menor parte de lo que debe. Si está enfrentando dificultades financieras o está atrasado y le cuesta hacer los pagos mínimos, la bancarrota no es la solución. Inscríbase ahora y no habrá costos iniciales. Detenga las llamadas molestas de los acreedores. Llame al 888-700-4691. 888-700-4691.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Entonces, ¿cómo hacemos para que eso ocurra? Porque, si uno es cristiano tiene que reconocer esta lucha como Pablo la hizo. ¿Recuerdan Efesios 5:18? Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, sed lleno del Espíritu Santo no es una experiencia de ver, levanto las manos y voy a hablar en lenguas, o voy a profetizar, o voy a dar una palabra a alguien. En ese contexto es continuar buscando el ser llenos de Dios. Es decir, para lograr lo que Rigo estaba diciendo y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, esa lucha dentro de él, hermanos, la única forma de que eso ocurra es que constantemente estemos buscando la dirección de Dios. Que no pase un día entero sin haber estado a solas con Dios en algún momento, y no solamente para que bendiga el café, o las enchiladas, o los taquitos en la mañana. Fine, ore a Dios por los alimentos, eso es bueno, es bíblico. Lo que estoy diciendo es, nos confiamos mucho en nosotros mismos. Fuimos a la iglesia, entonces vamos cargaditos el lunes, para el martes a la tarde ya perdimos todo. Entonces uno piensa, tengo que ser muy intencional. Todos los días tengo que apartar tiempo para estar a solas con el Señor. Yo no le voy a decir a qué hora, cuánto tiempo, qué versión de la Biblia tiene que leer, si va a encender una candelita o no. I don't care. El punto es este. Busque. Le habla a alguien con constantes interrupciones todo el tiempo. Si yo no busco intencionalmente estar a solas con Dios, no lo puedo lograr. La semana pasada teníamos el trabajo de todos los días, más varios familiares que vinieron de muy lejos para celebrar a la cumpleañera del mes, porque son varias, todavía falta una fiesta. Y yo tenía parientes ahí, entonces uno piensa, mis parientes están ahí, este ratito que estoy en casa, debería darles tiempo. Claro que sí, ¿verdad que sí? Antes de darles tiempo a ellos, les voy a dar tiempo al Señor. Entonces me encierro donde yo tengo un lugar para encerrarme en mi casa. Tal vez es diferente que en la oficina, pero estaba ahí en ese momento, por lo menos estoy un rato. Señor, ayúdame, Señor, leo la palabra de Dios, estoy a solas con Él. ¿Right? Y no es, ya cumplí. No. Y entonces hasta me prepara más para estar con el resto de la familia, tener un buen momento. Y si surge alguna desavenencia o alguna cosa rara como pasa en toda la familia, estoy preparado. En cambio, si no estoy preparado, cuando vengo al trabajo, cuando viene la familia, cuando se me cruza un carro, entonces ahí sale el viejo hombre. Pablo dice la carne. Y eso es lo que Pablo decía. Yo, igual que ustedes, adentro tengo una lucha. El mal que no quiero hacer, eso hago. No quiero decir todo el tiempo, sino de repente. ¿Por qué? Porque me olvidé. O como dice Rigo, tanta cosa, ¿verdad? Los compañeros. Entonces, para que eso no ocurra, hay que ser muy intencional. Otros pastores, como yo, a veces también decimos, no salga sin la armadura. Yo no lo digo mucho porque siempre tenemos la armadura, nos guste o no. El asunto es, úsela. Porque ¿de qué vale, verdad? Imagínense, usted fue a entrenarse ahí a Gun Club para ver cómo apuntar y disparar, y tiene ahí el revólver o el gun o como le llame, y después cuando llega el momento que a lo mejor tuviera que llegar a usarlo, se olvida que lo tiene ahí. Yo sé, a algunos les gusta ese ejemplo. Bueno, algún ejemplo tengo que dar, whatever. Pero esa es la idea. ¿Okay? Entonces, lo agarra y dice, ¿cómo era que se usaba esto? Y lo mira así, ¿verdad? Apuntando. No. Entonces, obviamente, uno dice, si voy a tener un arma, más vale que sepa qué hacer. Tengo el arma dentro mío, donde quiera que vaya, es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la fe, es la oración, y son mis hermanos en Cristo orando por mí. Entonces, cuando llega el momento, si estoy lleno de eso, lleno del Espíritu Santo que hace eso, va a llegar el choque, va a llegar la tormenta, me va a doler, a lo mejor me va a hacer llorar, me va a tener que hacer respirar muy fuerte, bastante fuerte, para que la adrenalina, el cortisol y todo lo demás vuelva a su nivel normal, porque si no mato a alguien. Eso es lo que la Biblia habla de la carne, matar la carne, crucificar la carne. Entonces le va a doler, se va a ofender. A mí esta semana me ofendieron varias veces. ¿Okay? Y por supuesto, como usted está lleno del Espíritu Santo, no me va a preguntar quién fue. Ni qué pasó. Dios odia el chisme. Está en la Biblia, ¿eh? Dos o tres veces, el libro de Proverbios. Pero este es el punto es, me ofendieron varias veces. ¿Y cómo? ¿Sobrevivir simplemente? No. En esos momentos, Señor, por favor, lléname, contrólame. Dentro de mi corazón, contrólame. O me hice una parte y, en un momento me fui a la oficina y estaba en la oficina, pero entré, salí en un momento y dije, Señor, otro día, X, en esta semana, en uno de los baños de caballeros arriba. Me fui al baño y no había nadie y en voz alta dije, Señor, por favor, ayúdame porque me voy a descontrolar. Yo sentía como usted todas las sensaciones, en el estómago, en el corazón que empieza a palpitar, las manos empiezan a temblar. Entonces, eso es un fight or flight, decimos en consejería, ¿verdad, Minerva? Ese es el que o luche o escape. Entonces, en ese momento, si usted no le da ese momento al Señor, usted hace un desastre. Insulta a alguien, golpea una pared, manda a pasear al otro, usted sabe lo que digo, ¿verdad? Entonces, para que eso no ocurra, hay que ser muy intencional. Y yo veo estas cosas prácticas en la Biblia, cuando Pablo habla de la esperanza, de la fe, del amor. No son cosas sino para sacar el violín simplemente y cantar, son cosas muy prácticas. ¿Amén? Sí, aunque se nos fue el tiempo, así que, ¿quién me hace señas? Diberto me hace señas de que... Ah, ahí está el micrófono.
Yo tengo, nada más quería hacer un comentario de lo que yo he entendido hasta ahorita de las prédicas pasadas hasta el día de hoy. Es que tenemos que saber como que si ya somos salvos... no confiarnos en sí mismos y saber que...
¿No confiarnos, dijo?
Sí, no confiar en sí mismo y saber que siendo salvos tenemos que perseverar y tenemos que mantenernos firmes buscando en la palabra de Dios el cómo seguir nuestras vidas.
Amén. Muy bien, muy bien. Por culpa de ella voy a hacer un comentario más. No, solo un comentario más y de veras nos tenemos que ir porque ya van varias veces que llego a Arvada que ya me están mirando diciendo voy a agarrar a los de Aurora. Sí, solo un comentario más. ¿Cómo hacemos mañana? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Frente a todo lo que estamos diciendo y a lo que Vivian acaba de decir. ¿Cómo lo va a hacer usted en la práctica? A ver. Imaginemos escenarios, muy rápidamente. Right, yo sé. Dejemos de mentir, dejemos la verdad. Ok, fantástico. Ahora, vamos a poner un escenario, ¿ok? Vamos a hacer un tipo de role-playing, cosas así, más o menos. Entonces, ahora salimos de acá y vamos quizás rumbo a casa. O en mi caso yo voy para Arvada, otros van para esos lugares. Okay. Right. Supongamos que algo ocurre en el carro, a menos que usted vaya solo, pero puede ser que vaya solo y de repente ¡fium! Se le cruza uno enfrente. Entonces, si se nos cruza uno enfrente, que están manejando re mal últimamente, ¿estaremos preparados para no maldecirlo? ¿Estaremos preparados para no levantar la mano, los dedos y todos los demás? ¿Estaremos preparados para decir... orar y decir algo? Yo, por ejemplo, ya es automático, y no me estoy gloriando, simplemente lo he hecho tantas veces que ya es automático. Veo a uno que se cruza y, ¡ay, Señor, protégelo y protégenos a nosotros! ¿Ve? Antes no siempre decía eso. No sé por qué se ríen, lo único que pensaba es que lo agarre un policía. ¿Ustedes pensaban otra cosa? No voy tan lejos. No maldigo, realmente no. Pero aprendí, ¿ven? Ahora, ¿y qué tal si tienen un conflicto como pareja o con los hijos? Y de repente, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes no se crean que él está de vacaciones porque es el día de reposo. Y Dios dijo, es día de reposo para él, para nosotros, y no porque Dios está cansado, tiene que reposar, es un día dedicado a él. Y mañana vamos al trabajo y vamos a encontrar otra cosa. y en casa vamos a encontrar otra cosa, y en el trabajo vamos a encontrar otra cosa, y después hay que pagar los billes y vamos a encontrar otra cosa, y va, ¿por qué me cobran tanto el agua? ¿Por qué? Porque la usa mucho, pero bueno, ¿por qué? ¿Ve? O va a ir a un restaurante y va a decir, las fajitas de la semana pasada estaban más baratas, pero la inflación ahora, pues, ¿qué puede hacer? Hay cosas que están fuera de su control, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a decir? Sáquele una flautita de las cuatro que me sirvió y cóbreme menos. Le va a decir, sorry, no trabaja así, no funciona así. Entonces, lo que quiero decir es esto, tenemos cosas que usted y yo no podemos controlar nunca, ¿verdad que no? Empezando por la persona que nos acompaña en el carro, o está en la cama con nosotros, o el hijo, o la hija. ¿Cómo controlamos? No somos Dios. Pero sí nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Agarrándonos bien fuerte del Señor y decir, Señor, cálmame, contrólame. A mí me ayuda mucho la escritura en el libro de Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Dios está diciendo que Él conoce que hay cosas que nos pueden poner furiosos. Entonces dice, si ustedes practican la blanda respuesta, van a producir que la otra persona no explote más fuerte que usted y se haga una crisis. Entonces, memorice esos textos, téngalos en la, y en la mente misma usted ore al Señor la palabra de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Que usted va a empezar a notar la diferencia. Poco a poco, ¿ven? ¿Okay? Si vuelve a caer, Señor, perdóname, tengo que lograr esto. Y voy a orar, y Señor, entonces cuanto más está en la palabra de Dios, leyendo, cuanto más está orando, cuanto sigue siendo fiel a la palabra de Dios, cuando sigue escuchando estas clases, estos mensajes, el Espíritu Santo va transformando. Así lo hizo en mi vida, que lo sigue haciendo. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.